Alimento y Vida, un programa con raíces, experiencias y propuestas para la soberanía alimentaria.
Alimento y Vida es un espacio autónomo y pluralista en el que compartimos experiencias y propuestas que permiten avanzar hacia la soberanía alimentaria. La forma en que nos alimentamos hoy, las decisiones que tomemos ahora relacionadas con la alimentación, determinará en buena medida el mundo futuro, el de tus hijos, de tus nietos, nuestros hijos, nuestros nietos. Hablar de soberanía es hablar de independencia, de poder, de derechos. Hablar de soberanía alimentaria es hablar del derecho de los pueblos, de nuestro pueblo, a decidir sus propias políticas y estrategias de producción, distribución y consumo de alimentos, a fin de poder garantizar una alimentación cultural y nutricionalmente apropiada y suficiente para todos. Y cuando decimos todos, es todos. Aunque para algunos pudiera ser obvio, alimento implica también hablar de agua dulce y potable, que necesitamos para tener un adecuado bienestar, para beber, cocinar, regar, producir y también disfrutar. Al hablar de alimento, estamos pensando en los productos que nos hacen bien. Por eso, en nuestras cátedras de soberanía alimentaria nos referimos a alimentos sanos, seguros y soberanos, las tres S que hacen a una alimentación adecuada. ¿Tiene sentido hablar de hambre y desnutrición o de malnutrición argentina? Sí, y es urgente hacerlo. ¿Sabías que en nuestro país casi el 30% de la población tiene problemas importantes de salud y bienestar por alimentación insuficiente o inadecuada? ¿Y que el 50% de nuestros niños y jóvenes están sobrealimentados o son obesos, con los riesgos que eso implica? Somos, y en esto sí, los campeones. Somos los más gordos de Sudamérica. ¿Alguna vez te preguntaste quién y cómo producen en el campo los alimentos que consumimos? Todos los que producen en eso que llamamos campo son iguales. Tienen la misma cantidad de tierra y capital, viven donde producen o en las ciudades, tienen peones o se rompen el lomo con su familia. Hace hoy exactamente 7 años también reflexionábamos sobre lo mismo, cuando el campo enfrentó una política impositiva. ¿Hay un solo campo o hay muchos y diversos campos? Son muchos los campos y muchos los productores que producen los alimentos que necesitamos, pero no todos se hacen responsables, o las políticas no se lo permiten en muchos casos, de cuidar el ambiente, evitar la contaminación y producir alimentos saludables. Muchos producen solo mercancías. Es el negocio, el puro agronegocio. El alimento se produce en el campo, pero desde el productor hasta nosotros, los consumidores de esos alimentos, hay procesos de transformación, distribuidores, intermediarios, minoristas y publicistas. Lo que llega a nuestras bocas no es muchas veces un alimento pensado para la vida, sino una mercancía para que unos cuantos ganen dinero. Por eso, alimentarse bien no es tan simple, cada vez es más complejo, sobre todo en las grandes ciudades. Pero esto no puede seguir así porque está en juego nuestra salud. Hay mucho por hacer. Y en eso tenemos que comprometernos cada uno de nosotros, cada familia, cada mamá y cada niño, las organizaciones sociales, los partidos políticos, los organismos e instituciones del Estado. ¿Por dónde empezar? Por lo que cada uno en pequeña medida puede ir haciendo, y de eso comenzaremos a hablar pronto, pero hoy, pensando en nuestros chicos, hablaremos de un tema que nos apasiona: las escuelas y los comedores escolares.
Al palo, gigante como en Opelín. ojos indios, negros, cabecitas, pero un poco pedigüe francés. No somos de un lugar, santo y profano a la vez, mistura de alta combustión. La argentinidad, al palo, la argentinidad, al palo, la argentinidad, al palo, la argentinidad, al palo.
Bueno, buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Alimento y Vida. Un placer estar nuevamente compartiendo este espacio, este momento con todos ustedes. Vamos a saludarnos entre quienes estamos compartiendo la mesa. Gabriela Pollischer.
Hola, Julio.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Cómo están?
Muy bien, con un lindo día, ¿no?
Hermoso.
Pudimos llegar acá, medio a las corridas, después de tomar
16 grados, hoy no me preguntaste, 16 grados de temperatura. Muy
bien. ¿Y hora?
6:09.
Ah, muy bien, muchas gracias. Carlos Carballo.
Hola, buenas tardes a todos.
¿Cómo estás, Carlos?
Muy bien, contento de que sea viernes a las 18:09 y listos para el fin de semana.
Bueno, muy bien, muy lindo la editorial, ¿eh? Así que vamos a tener una invitada de lujo, ¿no?, para la entrevista.
Nos falta Luciana.
Ajá. Ah, sí, Luciana, que nos debe estar escuchando.
Falta Luciana Miguel, no sé si nos está escuchando porque me parece que está como muy bien acompañada.
Ajá,
por un montón de gente, viaje a Santiago del Estero por la marcha de los bombos.
Ajá, ella va por la marcha de los bombos.
De los bombos, ajá, y hay marchas y marchas.
Claro, es otro tipo de marcha.
Es otro tipo de marcha, ella está en una marcha muy interesante.
Bien.
Así que la saludamos si nos está escuchando y si no, se la pierde también, pero bueno.
Un beso grande entonces para Lu. Luciana.
Dale.
Che, ya que estamos saludando, yo prometí unos saludos al aire a unos amigos,
¿Cómo no?
Así que quería saludar a gente que amiga que siempre nos escucha, Patricia de Villa del Parque, Marito de Lanús, Gabriel que nos escucha desde Trelew, perdón, desde Esquel,
Upa.
Desde Esquel, perdón, Gaby. Y también, bueno, a un grupo de amigos míos que nos llamamos los Waldemeyer, ellos saben por qué.
Bueno.
Así que un abrazo grande para todos. Che, bueno, ¿qué? Vamos con unas efemérides que tenemos acá.
Dale, dale.
La primera, la que es más, la más mejor, la más importante para nosotros, refiere a el papá de Gabriela, que está acá con nosotros. No, el papá, está Gabriela acá con nosotros. Abraham, que acá nos tiró unos datos, ella que hoy cumple años, pero a su
no,
vez,
mañana.
Mañana cumple años. Vos corregime, vos sabés que yo soy medio. Pero como es esto, se casó cuando tenía 25 años con Susana, tu mamá, Gabriela, ¿sí? Y hace 56 años que están casados, o sea que tu papá va a cumplir 81 años.
Exactamente.
Los primeros 81.
Los primeros 81. Y ellos los primeros 56 de casados.
¿Qué va? ¿Qué 56? Hay que estar 56 años casados, ¿no?
Ah, no.
Qué bárbaro. Bueno, y
porque no te cuento los que estuvieron de novios.
No, sí, contame, ya que vamos a hacerla completa.
Lo charlamos después.
Sí, bueno, después completamos entonces los datos. Un 17 de julio en 1843 nace en San Miguel de Tucumán el general Julio Roca.
Ese mal que te salió, parece
sí,
que
se me traba la lengua. se me lengua la traba cuando tengo que leer estas cosas. Sí. Y otro, bueno, sigo yo. En 1932 nace Joaquín Salvador Lavado, más conocido como Quino, grande, creador
Gran
de Mafalda,
Quino,
¿no?
De Mafalda, que es nuestro ídolo nacional.
Me tomo una licencia. Siempre hay un chiste de este de Mafalda que me quedó grabado, que está Miguelito lavando los platos, ¿no? Entonces dice, se pone todo colorado el tipo y dice, y la nenita ayudando a mamá en los quehaceres domésticos. En el otro cuadrito dice, no, ya me dije mil veces que ayudar a mi mamá no es de nenita, es de nene bueno. Y en el otro, otra vez todo colorado, diciendo, la buenita ayudando a la mamá en los quehaceres domésticos. Bueno. Ese me quedó grabado.
Siempre hay un chiste de Quino para cada ocasión.
Capo. Y bueno, y en 1995 muere Juan Manuel Fangio, quíntuple campeón mundial de Fórmula 1. Esas son las efemérides que tenemos para compartir.
Bueno, vamos preparando el matecito de hoy con YPA. Y
lanzamos la consigna
lanzamos
también.
Lanzamos la consigna del día y la fecha.
Para sortear precisamente yerba de esa maravillosa que tenemos. Y la consigna de hoy va a ser que nos cuenten a través del Facebook o a través de los teléfonos para comunicarnos. El Facebook es alimentoyvidafm@gmail.com y los teléfonos o el teléfono 4854-7034. Cuéntenos cuál es su alimento o su plato preferido, a qué los hace acordar, si les recuerda algún momento en especial, alguna compañía en especial, un momento de la infancia. ¿Qué les sugiere ese alimento y por qué es su preferido? Todo eso nos pueden contar en alguno de estos puntos de contacto y bueno, después sortearemos entre todos los que se comuniquen yerba.
Muy bien, y Carlos, vos nos querés contar cuál es tu plato, che, pero la...
Hoy tenés con una letra problemas.
Lucas Prato, era un 9 de Vélez.
El escribano Prato Murphy.
Y Prato Murphy, mira cómo asociamos, con mi Furcio. Carlos, ¿cuál es tu plato? Bueno, ya me entendiste.
Mi plato preferido, sí. El mondongo. El grillo de mondongo.
El que detesta a tanta gente.
Sí. Tiene recuerdo, lo hacía muy bien mi mamá, lo comíamos los viernes de todas las semanas en invierno.
Qué lindo. O sea que está asociado también a una época feliz de tu vida, ¿no?
De la niñez, sí. Y ahora, bueno, lo estamos reemplazando por el locro.
Ah, por bien, bueno.
El tuyo, Julio.
Julio. y el mío es algo muy, digamos, iba a decir muy común para los argentinos, pero por todo lo que significa, ¿no? Que es el asado. ¿El asado por qué? Porque tengo recuerdos ya desde que era chiquitito, cuando iba a Pergamino, a la casa de mi abuela, que ahí siempre había un tío que hacía unos asados bárbaros, el tío Roberto. Y después, bueno, cuando hice la colimba, grandes asados con los compañeros de colimba, después en la facultad con los compañeros de la facu, así que como que el asado, viste, que es un evento también de encuentro, ¿no?
Sí.
Y entonces, por eso elijo el asado. ¿Y tú, Gabriela?
Yo tengo un problema, me cuesta elegir uno, como muchas cosas en la vida.
Sos indecisa.
Soy indecisa, sí, no puedo elegir uno. Entonces me gustan mucho las cosas especiadas y me gusta todo lo que contenga harinas y quesos.
Un ejemplo, por ejemplo, lo primero que viene.
No, un pan con queso. Yo puedo vivir a tartas con queso. Todo lo que tenga harinas y queso, yo no soy complicada para eso.
Ajá. Bien que, saludable todo.
Muy, muy saludable. Haz lo que yo digo, más no lo que yo hago.
Hablando de eso, y yo quisiera leer y compartir con ustedes un cachito de un artículo de Rudy en el último suplemento de humor del sábado 11 de julio, de página 12, que dice algo así: eres lo que comes. Solo leo la primera parte. Nuevos conceptos están invadiendo las teorías sobre la salud y la nutrición. Lo que antes era bueno, ahora es malo. Y lo que antes era malo, ahora es pésimo. Las divisiones sociales no solo son políticas o económicas, sino gastronómicas. Hay moderados y fundamentalistas de todos los pelajes, colores, gustos y sabores. Existe la dieta paleozoica, que uno se imagina cercano al canibalismo. La macrobiótica, cuyo nombre se asocia a la farmacología, aunque nada que ver. La ayurvédica, la de los astronautas. ¿Será ir a la luna, donde como no hay gravedad pesamos menos? Y la de los faquires. ¿Será comer clavos? Hay vegetarianos que no comen animales por su salud y veganos que tampoco la comen, pero por la salud de los animales. Yo mismo tuve una novia, caramba esta palabra, ovolacto-vegetariana, que comía vegetales, tomaba leche y me hinchaba los... No vamos a discutirle a nadie ni decirle qué tiene que comer y qué no. Somos respetuosos y queremos que nos respeten.
Qué bueno, de Rudy es...
De Rudy en el suplemento de humor del sábado 11 de julio. Una columnita imperdible.
Muy bueno. Che, a ver, ¿qué iba a decir yo? Gabriela, ¿vos tenés algo para decir de esto o no?
No.
Nada.
No.
Nada, ¿qué? Pero sí, ¿qué, Carlos?
Ah, sí, que es el suplemento Sátira 12, que es temático, sale con, tiene muchos chistes muy buenos.
Ajá.
Y bueno, me pareció muy adecuado traerlo este programa.
¿Mm? Bueno, muy bien, muy bien.
Bueno.
Yo quiero hacer hincapié, que ya les dije a varios amigos, que llamen al programa, y que y por supuesto a los que no son amigos pero son oyentes, para participar del concurso este, en el cual pueden venir a retirar en el próximo programa el paquete de yerba. Ah, y aclarar una cosita, lo vamos a seguir esto toda la semana, o sea que pueden entrar a la página de Facebook, Alimento y Vida FM, y acotar, o sea, o poner ahí en la página de Facebook cuál es la comida preferida, por qué y demás, y después, bueno, nosotros haremos una selección o un sorteo de quién se lleva al próximo programa el paquete de yerba. ¿Mm? Uh-huh. Así que...
¿Querés volver a dar los contactos?
Bueno, 48-54-70-34 el teléfono. ¿Mm? Y el Facebook, página de Facebook, Alimento y Vida FM. ¿Mm? Así que entonces reitero, o sea, pueden llamar hoy o escribir en la página de Facebook en este momento y a lo largo de toda la semana. Y el jueves que viene entonces vamos a ver cómo, quién se lleva el paquete de yerba.
Y ahora vamos a un cortecito y nos preparamos para la entrevista sobre los comedores escolares.
Quédate, que ya llega Comemos lo que somos.
Pienso que todo está perdido. Hoy es alguna de las formas de la muerte. Me pego un tiro con una palabra que alguna vez me fue tan transparente. La ternura del agua que corre me refugio en la llegada de unos trenes. Sales de los mares, curvas de los puertos, mujeres descalzas en el verde. Voy hacia el fuego como la mariposa, y no hay rima que rime con vivir. No te pares, no te mates, solo es una forma más de demorarse. Tardes tranquilas cuando extraño todo, pienso que todo no es lo que perdí.
Bueno, vamos a comenzar entonces con el Comemos lo que somos del día de hoy. Hablando de un tema que fue noticia, digamos, en su momento, pero ya veremos por qué no ha tenido demasiada trascendencia. Nada menos que la dieta de Messi. ¿Le suena?
Messi.
¿Le suena Messi?
Messi... Sí, es el tipo que salvó un ingeniero agrónomo en Nigeria de que lo colgaran de algún lado.
Sí, como alguna vez salvó Maradona a otros. Ah, va cambiando la época. Sí, sí, bien. Sí. ¿Y de la dieta de Messi? Bueno, no importa.
No sabemos nada.
Cuentan que tenía algunos vómitos, algunos dolores crónicos antes y durante el Mundial del 2014 y que Martín de Michelis lo aconsejó que consultara a su médico, un tal Giuliano Posser, cerca de Venecia, en una localidad llamada Salice, a unos 90 kilómetros de Venecia. Y este doctor, que no es muy afecto a las declaraciones, sin embargo, sí aceptó revelarle a Il Corriere del Véneto algunos secretos de la misteriosa dieta que le había propuesto al jugador. Esta dieta consiste, según se dice, en eliminar totalmente las gaseosas. Tomen nota, por favor. Eliminar también las golosinas, cualquier alimento que contenga aditivos, cualquier tipo de conservantes, los edulcorantes, las pastas, las pizzas, sigan anotando, los lácteos. Te veo, Julio, muy interesado.
Sí, sí.
Vos que sos afecto al asado, también suprimir las carnes de cerdo, nada de bondiolitas en tu asado, la vaca. Sobre todo todos aquellos animales alimentados con soja transgénica, que es la más habitual. En fin, reducir todo tipo de alimentos procesados y ultraprocesados, es decir, el 90% de los alimentos que consumimos.
Lo que estábamos llamando OCNI.
Exactamente.
Objetos comestibles no identificados.
Y a su vez, cualquier otro alimento, por si alguno quedara fuera de este procesado o ultraprocesado, los vegetales o frutales o carnes que compramos como frescos, digo nuevamente, que contengan antibióticos o herbicidas o que hayan sido tratados con algún tipo de medicamentos, que también son la mayoría de los que consumimos, porque son muy pocos los que tienen tratamiento orgánico o agroecológico. Hasta ahí llegamos. Eliminaron ya todo de sus dietas, si quieren ser como Messi.
¿Y qué comemos entonces?
Bueno, ¿vos querés ser como Messi?
Me encantaría.
¿Vos creés que eliminando de tu dieta todos estos alimentos te vas a convertir en Messi?
No, pero me estoy pensando en que esa es la dieta que estamos proponiendo, ¿es una dieta para millonarios? Bueno, ¿o será posible para la gente común también?
Hay un par de cuestiones al respecto. Por un lado, que no nos vamos a convertir en Messi aunque consumamos todos productos agroecológicos. Eso tengámoslo en cuenta, ¿no?
Seguro.
Uno no se va a convertir igual en Messi. Él aparentemente bajó 4 kilos luego de esta dieta. Por supuesto aumentó su masa muscular y mejoró su rendimiento, según dicen. No me voy a meter yo justamente a criticar el rendimiento de Messi, porque yo disfruto mucho de los partidos de fútbol, pero soy incapaz de evaluarlos. Sin embargo, llaman gurú a este médico que también lo asesoró, y mágica a esta dieta. Pero lo que yo quiero decir con mucha modestia es que es lo que proponemos los de la cátedra, tanto ustedes de la Facultad de Agronomía como nosotros de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de Nutrición, hace 2-3 años, o lo que hace que las hayamos fundado. Digo, promover la alimentación saludable, los alimentos libres de agrotóxicos, etcétera, 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 es lo que venimos promulgando. Por supuesto que, como vos decías, Carlos, lograr una alimentación absolutamente libre de esto en una ciudad donde uno no puede autoproducir sus alimentos, es complicadísimo. Y consumir esto en una ciudad en donde uno tenga que adquirirlos es carísimo.
Sobre esto de autoproducir los alimentos en la ciudad, va a ser un tema sobre el que vamos a reflexionar compartiendo con Carlos, un vecino de acá de Chacarita, su experiencia de producir vegetales en la terraza de su casa. Así que algo podemos hacer, y era lo que conversábamos, de que hay cosas que tiene que hacer el gobierno, que tienen que hacer los estados, pero también hay cosas que nos corresponde y podemos ir haciendo cada uno de nosotros.
Exactamente. Bueno, esa era una de las cuestiones que queríamos decir en torno a esto, que hay algo del orden de lo individual que se puede hacer, pero hay cosas que tienen que ver con el modo de producción en general. Digo, no se puede modificar solo desde el comportamiento individual, aunque algo de eso tenga que ver con los sujetos particulares. Yo puedo hacer en mi casa el balcón, la terraza vertical, etcétera, 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 el cultivo vertical, perdón, pero hay cuestiones que tienen que ver con que si a mí me fumigas al lado, yo no tengo ya la libertad de elegir qué consumir y qué no, que no esté
contaminado.
Exactamente.
Y sobre esto vamos a escuchar en la última parte del programa un audio de compañera de la Cátedra de Soberanía Alimentaria de la Universidad de Mar del Plata, María Esther Lasta, donde describe los estudios y los análisis que ellos han hecho en la ciudad de Mar del Plata y algunas de sus conclusiones que van por el lado, no casualmente, de lo que estamos reflexionando. Ella lo que aporta es caracteriza el nivel de contaminación y hace mucho hincapié en la contaminación de los alimentos que impactan en nosotros, más allá de que pareciera que no estemos en contacto con los agrotóxicos que se utilizan para la producción primaria en forma generalizada, y en nuestro cinturón hortícola, del que viene la enorme mayoría de la verdura que consumimos, en una forma masiva y excepcional. Difícilmente llega al mercado de Buenos Aires un kilo de tomate que no tenga atrás 30 o 35 aplicaciones de agrotóxicos. Entonces, este es un problema importante.
Bien, y otra reflexión que ya tiene que ver más con esto de lo sociocultural, en lo que siempre hacemos hincapié, es que si realmente siempre somos los únicos que nos alimentamos diferente, quedamos un poco afuera siempre del grupo. Y es feo ser el vegetariano del asado. Digamos, si uno es el que come absolutamente diferente, se queda un poco afuera del grupo. Está buenísimo comer saludable y ser distinto, pero yo no puedo eliminar de mi dieta todo, absolutamente todo, y compartir. Es como muy difícil estar muy bien sociabilizado si yo como completamente diferente. Tiene que haber algo que me apoye, porque si no es realmente curioso. Y otra cosa que me resulta curiosa, pero esto ya tiene más que ver con mi reflexión, es que mientras ocurría supuestamente esto, el muchacho era el protagonista de una publicidad de gaseosa. Yo no sé si recuerdan.
Sí, es verdad.
Paradojas del sistema, quizá, ¿no? Que hagan que tal vez no se haya promocionado tampoco mucho la dieta que a él se le había recomendado, porque era complicado estar peleándose contra la gaseosa que a la vez promocionaba. No sé, me parece en todas cosas que coexistían. Bueno,
claro, no hay soluciones simples para problemas complejos.
Será. Así que seguimos siendo lo que comemos o comiendo lo que somos.
Raíces y Caminos. Esperanos para compartir nuestra entrevista de hoy.
Canta como el mar. Sube, sube, sube.
Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie. Uno, dos y tres, derechita, crece desde el pie. Crece la pared, por hiladas, crece la pared. Crece desde el pie, amurallada, crece desde el pie. Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie. Uno, dos y tres, derechita, crece desde el pie. Crece la pared, por hilada, crece la pared. Crece desde el pie, amurallada, crece desde el pie. Dentro de su lata, la mata, crece desde el pie. Crece desde el pie, la fogata, crece desde el pie.
Bueno, ha llegado nuestra invitada, Mercedes Paiva, docente de la UBA, licenciada en nutrición, presidenta de la Federación Argentina de Graduado en Nutrición, FAGRAN, con quien nos gustaría compartir algunas reflexiones sobre la problemática alimentaria y nutricional de nuestros niños, para después meternos un poquito más en la problemática de los comedores escolares. Bienvenida, Mercedes, un placer, estamos contentísimos de que estés aprovechando las últimas horas de esta semana acá con nosotros. Y bueno, y manos a la obra. ¿Qué está pasando con nuestros jóvenes, con nuestros niños? ¿Cómo se están alimentando? ¿Qué sabemos de eso?
Sí, buenas tardes. Tenemos, por un lado, información de lo que pasa con los niños menores de 5 años, que es una encuesta muy grande que se hizo a nivel nacional, en la que vemos que el 30% de los niños menores de 2 años presentan anemia, que la desnutrición aguda no es un problema de salud pública en casi ningún lugar, y mucho menos acá en la ciudad de Buenos Aires, porque su prevalencia es muy, muy, muy baja. Y por otro lado, estamos viendo que aún antes de los 5 años, vemos que los niños tienen un 10% de sobrepeso y obesidad, algo que no esperábamos. Ahora, los escolares los medimos en distintos momentos, en primer grado y en sexto grado de vuelta, y lo que notamos es que los niños de primer grado ya presentan, un 5% de los niños presentan hipertensión arterial, es decir, tienen la presión alta, niños de 6 años, y los de sexto grado un 8% tienen presión alta. Y los de primer grado presentan, dependiendo del lugar del país, entre el 17 y el 20% de obesidad, muy, muy, muy alto. Y en sexto grado están saliendo entre un 15 y un 25% de obesidad, aunque en la ciudad de Buenos Aires y principalmente en la zona sur encontramos que la prevalencia de sobrepeso y obesidad es mayor al 40%, 40, 45% dependiendo de la zona.
Caramba. Estos datos son relativamente recientes, está caracterizando la situación del aquí y ahora de Argentina, de nuestra ciudad, de la zona sur versus las otras zonas. Y esta es información pública, es sí. Información del Ministerio sí. de Salud Pública, está en la página del Ministerio de Salud Pública.
Sí. Ambas cosas, sí. Lo único, hay una encuesta realizada en la ciudad de Buenos Aires, bastante exhaustiva, en la que se vieron distintos aspectos de la alimentación y de la salud de distintos grupos poblacionales, que está sin publicar los resultados, que sería muy interesante porque fue una cosa hecha muy prolija y muy exhaustiva, pero por lo menos no es público el resultado de eso.
Y en conocimiento de esta situación, ¿qué están reflexionando los nutricionistas que están en contacto con las escuelas, con los comedores escolares? ¿Qué saben los maestros de esto? ¿Qué saben las familias de esto?
Y en general, no parecería ser que ni la anemia, ni el sobrepeso y la obesidad serían problemas que están haciendo mucho ruido entre los padres. Aunque existe una medida que es con una prescripción de una nutricionista o el médico tratante, los niños que tengan sobrepeso u obesidad pueden pedir una dieta especial. Es muy baja la cantidad de niños que lo piden.
¿Eso vale para todo el país o acá en la ciudad de Buenos Aires?
En la ciudad de Buenos Aires.
En la ciudad de Buenos Aires.
Esta es una normativa nueva de la ciudad de Buenos Aires que no tiene más de
2 años. A ver, ¿por qué no, si sos tan amable, no la repetís?
Es decir, si un niño tiene sobrepeso u obesidad y está en tratamiento, con una orden del médico en la que diga nombre, apellido, quién es, dónde se está tratando, le corresponde una dieta especial. Esta dieta especial va a tener más cantidad de frutas y verduras y menos cantidad de grasas y de hidratos de carbono, que es en general, digamos, la dieta promedio tiene una cantidad de calorías que sería inadecuada para estos niños. La pregunta que tal vez nos hacemos es, ¿qué pasa si el 45% en algunas zonas, casi la mitad, tienen sobrepeso y obesidad? ¿No habrá que hacer directamente una dieta en los comedores que sea
alta en vegetales y frutas y con menos aportes de grasas e hidratos de carbono. O sea, no es la excepción, no es que hoy tenemos dos chicos cada 100 que presentan estos cuadros. Es casi la mitad de los chicos, dependiendo de la zona.
Pero lo que están comiendo, en todo caso, en los comedores ahora, quizá no sea muy distinto a lo que comen en sus hogares. Digamos, si las mamás le dieran más frutas y más verduras en las casas, lo que podrían decir, habitualmente, en muchos casos, los nenes no me comen. ¿Qué pasaría en los comedores si nosotros cambiamos bruscamente la dieta, si no va acompañado por un proceso educativo que también llegue a las familias, que trascienda?
Sí, ambas cosas deben ir juntas, la oferta y la educación alimentaria. La verdad es que con educación alimentaria, sin cambiar la oferta, el cambio es muy pequeño, porque hay otros tipos de presiones. Está la presión del kiosco, está la presión del kiosco de adentro de la escuela y del de afuera de la escuela. Está también la presión publicitaria y está esta cuestión de haber educado el gusto, de manera que es una tarea que es junta. Cuando de distintas experiencias vemos que las acciones en el comedor, en el recreo, en el kiosco, son junto con educación alimentaria y sostenidas en el tiempo, vemos mejores resultados. Cuando uno afloja con alguna de esas cuestiones, o sea, deja de controlar la oferta, deja de controlar el kiosco, deja de trabajar en educación alimentaria, y hay retrocesos. Y las mejoras son muy lentas y en poquito tiempo las cosas vuelven al nivel inicial si no se continúa.
¿Y en la escuela de quién dependes? ¿Depende de la directora, de las maestras, de nutricionistas, de los papás, de las mamás, del consejo escolar? ¿De quién depende?
Esto depende del distrito, pero en Ciudad de Buenos Aires todos los comedores están tercerizados, es decir, que existe una empresa que está concesionada, que administra el comedor y que en general también aporta el personal de cocina. Esta empresa está primero controlada por el pliego de licitación, que es, digamos, el primer documento que controla la oferta, y después hay inspecciones con un equipo central de nutricionistas rotativas y en donde se pueden labrar actas si hay algún tipo de irregularidad. Pero hay distintas instancias, la directora, los padres, las maestras que noten distintos tipos de anomalías pueden acercarse y hacer algún tipo de denuncia sobre lo que está pasando.
A ver, tenemos un problema masivo que alcanza aproximadamente casi el 50% de los niños que van a las escuelas de nuestra ciudad. ¿Puede ser que quede supeditada la buena voluntad, inteligencia, prudencia, sentido común de algún directivo, un problema de salud tan importante?
No, esto depende del Ministerio de Salud y del Ministerio de Educación. Esto es una, claramente es una política pública que puede mejorarse o no. Se puede disponer de más presupuesto para que las colaciones sean, en vez de un sándwich, que sea una fruta, o en vez de, en el lugar de una milanesa preelaborada, haya una que tenga menos contenido de grasa, o que haya se vayan introduciendo distintos tipos de frutas como postre, o distintos tipos de verduras como guarnición. Pero no es la idea, digamos. En principio, los menús no tienen estas características.
Y los papás, ¿qué saben de esto? El papá, la mamá que tiene un chiquito con sobrepeso, ¿tiene una idea de cuál puede ser la problemática? ¿Se vincula con el médico, el nutricionista, etcétera? ¿Pero tiene conciencia de que, o conocimiento de que su hijo no es un chico distinto, sino que es parte del 50% de los chicos que están sufriendo, experimentando ese tipo de problemática?
Y la verdad que no lo sé, porque en principio hay una mirada indulgente sobre, o sea, tenemos como el ojo desviado y el sobrepeso no es visible para todo el mundo. Entonces, niños que tienen sobrepeso, hasta que la obesidad no es muy importante, es difícil que sea observada. Y los maestros tampoco están demasiado atentos a observar. Sí hay un chico con más delgadito de lo esperable, pero si hay un chico con sobrepeso, como hay muchos chicos con sobrepeso, no es algo que están mirando. Entonces, si el chico está en tratamiento, es probable que los padres estén sensibilizados. Ahora, si eso no es así, y es bastante difícil, y también hay una cuestión entre los niños de que la indicación de comer diferente, cuando aun si la mitad de los niños tiene que comer una dieta con más frutas y verduras, pero solo presentan la indicación unos pocos, finalmente en el comedor se nota que hay dos, o tres, cuatro, cinco chicos que comen distinto. Y la verdad que para la presión social que hay entre los niños, eso no es la mejor idea. Por eso la propuesta sería que todos coman más frutas y verduras.
Bueno, bien. Dale, y Julio. No, ¿sabes qué, Mercedes? Me quedé pensando un poco cuando arrancaste la charla con los porcentajes y demás. Que bueno, sobrepeso, obesidad, anemia, y también dijiste presión alta, ¿no?
Sí.
Y yo esto lo asocio quizás también a los snacks y todas esas cosas que digamos, la mala alimentación de toda esta cuestión de la comida chatarra y demás, ¿no?
Sí, sí, por un lado es el aporte de lo que comen, que muchas de las cosas tienen más sal de la que necesitan. Pero también es verdad que muchos de estos chicos tienen sobrepeso y empiezan a desarrollar sobrepeso, diabetes y hipertensión desde muy chicos.
Y todo, digamos, todo lo que vos hablabas, de la presión de la publicidad, el kiosco uh-huh. adentro, afuera, y también falta de información, ¿no? De los padres que bajen uh-huh. hacia...
Y mucho consumo de estos alimentos ultraprocesados que tienen una cantidad de sodio muy alta, que claro. está escondida en el packaging, en el rótulo. Es bastante difícil darse cuenta. Si uno está comiendo algo dulce, es difícil que piense que esto que es dulce tiene mucha sal. Y bueno, los chicos comen golosinas y muchas de las golosinas tienen mucha sal, y muchos de los preelaborados que se ofrecen en los comedores también tienen mucha sal. Las milanesas de soja, bueno, las patitas.
Bueno, creo que por hoy estamos teniendo que redondear esto, pero nos encantaría tener la posibilidad de seguir conversando, atentos a que esta problemática es una problemática generalizada a nivel nacional, generalizada a nivel de la Ciudad de Buenos Aires, al que muchas personas seguramente están atentas, y yo creo que si seguimos hablando de esto tendríamos que avanzar también en las propuestas. Y uh-huh. nos gustaría que nos acompañen vos, uh-huh. Otras personas de FAGRAN, de la Cátedra de Soberanía Alimentaria, de Nutrición, etcétera, uh-huh. para generalizar este mensaje.
Uh-huh. Sí, sí. También en algún momento podemos charlar de algunos de algunas experiencias que hay de la inclusión de alimentos frescos, de alimentos de la agricultura familiar o cooperativos en algunos de estos sistemas. Pero
los kioscos saludables, los por kioscos ejemplo, saludables también. Bueno, estuvo con nosotros Mercedes Paiva, le decimos hasta luego. Es un tema que nos interesa, que va a estar presente continuamente en nuestro programa. Pensar en nuestros hijos es pensar en nuestro futuro, pensar en un futuro con alimentación sana, es un pueblo libre, como siempre decimos. Así que gracias, Mercedes, y hasta muy pronto.
Hasta pronto.
Prepara el mate, que ya llegan las noticias sobre soberanía alimentaria. Estás en Radio Asamblea, comienzo de espacio publicitario. Ni modelos ni rubias. Un programa de humor delirante, diverso para descontracturar. Ni modelos ni rubias. Un programa para todos, todas y todes. Viernes de 19 a 21 horas por Radio Asamblea, FM 94.1.
Está mal hecha, es demasiado vieja.
Con Mirada Propia, un programa que hacemos desde la Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes, para escuchar y ser escuchados, para compartir y disfrutar juntos. Te esperamos de lunes a viernes a partir de las 11 horas aquí por Radio Asamblea, la FM 94.1.
Fin de espacio publicitario. Seguís en Radio Asamblea.
Bueno, estamos acá en un nuevo, en el último bloque del programa de hoy. Recién estábamos escuchando a Peteco Carabajal, digo La Mazamorra, era la canción que estaba saliendo al aire recién. Y entonces vamos a pasar a leer algunas pocas noticias, que tenemos muchas, pero digamos tenemos poco tiempo, así que vamos a leer pocas, ¿sí? Como siempre arrancamos con Caliza Agronomía. Recordando que arranca el 5 de agosto el curso y asignatura optativa Economía Social y Desarrollo para todo público. Es abierto este curso, son 6 clases de 4 horas con conferencistas invitados y análisis de experiencias de la economía social.
La charlita inaugural va a ser José Luis Corallo en el Salón del Consejo Directivo de la Facultad de Agronomía.
Eso el 5 de agosto,
¿no?
Y ya después el miércoles siguiente arranca el curso en aula a designar, como se dice, ¿sí?
Sí.
Feria de Agronomía, este último fin de semana, 11 y 12 de julio, como todos los segundos sábados y domingos de cada mes, se llevó a cabo, a pesar del mal tiempo, porque no nos acompañó, nos pasamos bastante frío, Feria de Agronomía, gran asistencia de público y diversas actividades y talleres.
Exactamente, con una presencia también de compañeros de la Cátedra de Soberanía de Alimentaria y Nutrición, hablando del derecho al agua, que generó un impacto muy, muy interesante.
Erika, ¿no? Vino a hablar de...
Sí, Erika Smith.
Muy bien. Después, comentar que en Caliza, la Caliza Medicina, como siempre, en segundo lugar, la Escuela de Nutrición de la Facultad de Medicina de la UBA, en agosto continuará el curso de soberanía alimentaria que inició en mayo de este año, o sea que ahora con el receso se toman un descanso.
Se van todas y todos a las leñas.
Sí.
Sí, no sé, no creo, Carlos.
Bueno, al área de nieve que hicieron en Tecnópolis, por lo menos.
Ah, bien, ahí sí, ahí lo veo más factible, ¿sí? Y bueno, se lleva adelante todos los martes de 18 a 20, también abierto a todo público, en el Consejo Directivo o en el Aula Magna de la Facultad de Medicina. Vamos a pasar ahora entonces a leer las notas periodísticas. Coninagro, Sociedad Rural Argentina y Confederaciones Rurales Argentinas, integrantes de la Mesa de Enlace, convocaron a productores y a las comunidades del interior a una jornada de protesta con el lema No maten al campo, el 17 de julio en todo el país. La fecha señalada coincide con un nuevo aniversario de la votación en el Senado de la Nación, en que se aprobó la derogación de la resolución 125. Vamos al audio.
Presidenta de los argentinos, me va a entender, porque no creo que sirva una ley que no dé la solución a este conflicto. La historia me juzgará, no sé cómo, pero espero que esto se entienda. Soy un hombre de familia como todos ustedes, con una responsabilidad en este caso. No puedo acompañar. Y esto no significa que esté traicionando a nadie. Estoy actuando conforme a mis convicciones. Que la historia me juzgue. Pido perdón si me equivoco. Mi voto no es positivo.
Sobre maíz.
Qué frase que se ha hecho popular, la de mi voto no es positivo.
Sí.
Bueno, nada, queríamos compartir esto con ustedes.
Y después seguimos reflexionando sobre algunas noticias muy buenas, muy interesantes, y otras que no nos parecen tanto y que tienen que ver con la actualidad nacional.
Y bueno, entonces, vamos a ver las buenas, Carlos, vos me habías comentado.
Sí.
Vamos a arrancar por las buenas, sí.
Y las buenas, a mí lo que me parece excelente y me parece que fue unánime, porque además también fue aprobado así en el Congreso de la Nación, la actualización de los valores de la asignación universal por hijo, con igual criterio que las jubilaciones. En el mes de junio eran 644 pesos por mes, ha pasado a 837 pesos por mes. Si siguiéramos con las buenas, a mí me parece que tendríamos que destacar una serie de anuncios que hizo el gobierno, marcando que la política para agricultura familiar, promulgada por una ley de enero de este año, es solo parte de un marco general de política diferenciada que están incorporando en este momento a algo así como 55 mil productores de granos y algo así como 6 mil productores de leche. También fue un anuncio significativo y queremos felicitar a los compañeros de la Secretaría de Agricultura Familiar que han trabajado muchísimo para crear el sello producido por la agricultura familiar.
Bueno, muy bien, muy bien. Así que una felicitación para ellos y una alegría, ¿no? Que haya un sello que identifique a todos los productos que vengan de la agricultura familiar, entonces uno va a saber efectivamente qué es lo que estás está comprando y a quién se lo está comprando, ¿no? Uh-huh. Vamos a ir medio despidiéndonos, para despedirnos tranquilos, no a las corridas como nos pasa siempre. Saludar, porque no lo saludamos hoy, a nuestro operador Joaquín.
Wow. Hola, Joaquín. Joaquín.
Así que agradecerle a Joaquín, agradecerle a Juan también, Juan Carballo ahí, que lo tenemos loco nosotros, nos tiene que estar haciendo señas.
Y a la inversa.
También nos tiene loco, sí, sí. Pero bueno, así que un agradecimiento a Juan y a Joaquín que están ahí.
JJ.
Aclaro, sí, que subió la temperatura, 20 grados, había 16.
Habíamos arrancado con 17.
Creo que es un problema del acondicionador de aire.
No, porque lo digo por el servicio meteorológico.
La temperatura afuera, ambiente, dice.
¿Ah, sí?
Sí.
Oh, mira, bueno. Un fin de semana excelente para Mar del Plata.
Claro.
Así que, ir despidiéndonos con tiempo. Gabriela, ¿vos querés decir algo, acotar alguna cosita?
Sí, nos llamó Rosalía de Barracas y nos cuenta que su plato preferido es la tortilla de papas y, ojo, babe, porque la hace recordar a su abuela, porque así se la hacía ella.
¿Babe? ¿Qué es eso?
Tortilla de papas, babe, es el punto en el que el huevo, a ver que me corrija Mercedes, que no se ha terminado de cocinar mucho, porque están los que les gusta el huevo bien, bien, bien cocinado, y babé cuando todavía está como caído, ¿no?
¿Y en castellano sería? ¿Cómo sería eso? ¿Cómo le tendríamos que decir en castellano a ese babé?
Medio crudo, claro.
Diríamos crudo.
Claro, que cortás la tortilla y se te cae el huevo.
Sí, pero eso hoy es peligroso hoy en día, ¿no? Por el tema de las bacterias. No es que uno sea mala onda. Pero...
No, pero es un problema de Rosalía, ¿eh? Sí, como le gusta a Rosalía, claro, ¿no? Sí.
Bueno, pobre Rosalía, que le hace acordar a la abuela la tortilla de papas babé.
Sí, lo ideal es que esté bien cocido. En el punto que está durito, ya sabemos que las salmonelas se murieron.
Uy, a mis hijos les gusta babé. Son amos.
Claro, pero si hay una salmonela,
¿no? Hoy no digas nada con L, por favor.
Salmonela.
Salmonela se manda.
No, bueno, viste, es el
está con problemas, el efecto, Julio, hoy con la L.
Julio,
no positivo.
No, eso.
¿Nos queda algún minuto para contar una anécdota que para algunos es un chiste con respecto a Francisco, nuestro Papa? Primero queremos explicar que Cacupé, la ciudad de Paraguay, quiere decir el monte de yerba, atrás de la yerba. Ka es yerba. Bueno, le cuenta la historia que Francisco, que anda dando vuelta por muchos lugares con su chofer, un día le pidió al chofer permiso para manejar el auto. El chofer le dijo, no se puede, las razones de seguridad, cómo va a cometer esa atrocidad, puedo tener problemas. Le dijo, no tenga ningún problema, déjame un ratito. Bueno, el chofer no pudo decir que no, y entonces Francisco comenzó a manejar y se entusiasmó, un coche poderoso, 120, 150, 180, 200, 250 kilómetros por hora, hasta que un carabinieri lo para. Baja la ventanilla y el carabinieri se queda blanco. Saca su handy, llama su capitán y le dice: tengo un problema. Había un señor que venía manejando a 250, 300 kilómetros por hora, lo paré, pero es un señor muy importante. ¿Y quién es? ¿El diputado de la comarca? No, más importante. ¿El gobernador? No, más importante. ¿El ministro? No, más importante. ¿Y quién es? Debe ser Dios, porque el que maneja es el Papa.
Bueno, muy bien, gracias Carlos por tu sentido del humor. Nos despedimos hasta la semana que viene con Alimento y Vida.
Como no, nos vemos el viernes.
Un abrazo a todos.
Gracias por acompañarnos y no te olvides, el próximo viernes te esperamos de 18 a 19 acá, en Radio Asamblea.